Nosotros saludamos al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, a quien tenemos en línea a esta hora. Lo hemos llamado para varios temas, es decir, estábamos desde hace unos días pendientes de abordar varios asuntos con él. En las últimas horas, uno que tuvimos de debate aquí en la mesa de RCN Radio, una propuesta que hay en el Consejo de Bogotá para que se apruebe la prohibición de fumar en parques. Y sabemos también que viene caminando una campaña contra el consumo de cigarrillos. La pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar esa campaña? Y desde el punto de vista nacional, ¿cuáles son las políticas públicas en ese sentido? Pero hay más inquietudes, por supuesto. Ministro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Yolanda, muy buenos días. Un abrazo grande allá.
Ministro, su opinión sobre esta propuesta que hay en el Consejo de Bogotá para que se prohíba fumar en los parques. ¿Es una buena alternativa de salud o desde el punto de vista de salud? Porque hay quienes consideran hay que dejarles algún espacio a los fumadores para que se defiendan, porque si no, ¿dónde van a quedar? Pero otros dicen es proteger la salud de los demás.
Sí, yo creo que es interesante que sea el debate y va a ser importante ver la tendencia de ese debate. Al final son decisiones casi que de evolución social, reflejan mucho la evolución de una sociedad. En principio, el elemento de salud pública más importante a considerar es el de fumador pasivo, y es la importancia de tener espacios libres de humo, 100% libres de humo, porque sabemos el daño que genera el tabaco, el humo del cigarrillo en el no fumador, pero hay que ver el respeto de libertades individuales. Yo no quisiera dar mi opinión personal. Creo que lo que sí es muy sano es ir dando el debate. Antes, 20 años atrás, el dar este debate sobre espacios cerrados era un reto en sí mismo, pero de nuevo las sociedades van evolucionando y el reflejo de estos debates debe ser el reflejo de esa evolución social.
Ministro, yo no entiendo, y estamos en ese debate entre las libertades individuales y la protección, digamos, del bien común, pero digamos que se llegara al escenario de que se prohíbe fumar en los parques, ¿y qué pasa mientras tanto con la contaminación que producen las miles de chatarras que circulan por todas las calles y especialmente los vehículos de servicio público?
Sí, ¿sí? Yo creo que son temas que hay que tratarlos separados. No es correcto, digámoslo, en la argumentación de salud pública, no dar el debate individual sobre un tema porque tenemos otros problemas. Si siguiéramos esa argumentación, pues entraríamos en una parálisis, porque tenemos tantos retos, tantas dificultades, que uno podría argumentar no enfrentar una porque tiene otras. En el tema del tabaquismo, hay espacios públicos que, por ejemplo, pueden tener una consideración especial, los parques infantiles. Entonces ahí podría haber una evolución, digámoslo, gradual de prohibiciones también, o de proximidad a ellos, que sea importante. Un elemento en política pública detrás de estos debates también va a ser el costo de hacer cumplir la regulación y la efectividad del cumplimiento de la regulación. Eso es algo que también estoy seguro en el debate será considerado.
¿Hasta dónde va en materia de cigarrillos? Y no sé si lo tienen definido, ministro, las políticas públicas del gobierno Duque. Es decir, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Van por la vía más bien de las campañas? ¿Van por la vía de fortalecer, dijéramos, la invitación a la gente a dejar de fumar, medidas de prevención y demás? ¿O ir un poquito más allá?
Sí, yo creo que hay una combinación de acciones. La primera es muy importante mantener los logros que ya hemos alcanzado como sociedad frente al tabaquismo. Tenemos una prevalencia, Yolanda, que viene bajando. Nos interesa mantenerla en esa tendencia a la baja. Para eso es muy importante hacer cumplir regulaciones como la prohibición de venta a menores, la prohibición de venta por menudeo, el tema de los espacios libres de tabaco para los fumadores pasivos es fundamental, el combate al contrabando de los cigarrillos también tiene que ser parte de esta política. Hay una discusión abierta hacia adelante y tiene que ver con el impuesto al tabaco, no está cerrada, pero en el 2016 Colombia tuvo un incremento importante en el impuesto al tabaco. Eso le ha generado en el año pasado cerca de $1 billón de ingresos al sector y ha correspondido con una baja en la prevalencia de tabaquismo significativa también. La gran pregunta es el contrabando y la discusión abierta hacia adelante es si hay espacio para subir ese impuesto algo más. No está cerrada esa discusión. Y al mismo tiempo debemos mantener, y esto es lo que estamos haciendo esta semana, mantener, digámoslo, la conciencia, el estado de alerta social sobre el inmenso daño que genera el tabaquismo en la salud humana. El costo en años de vida saludables, el costo en vidas perdidas, el costo en atención en salud sigue siendo muy importante en Colombia y nos preocupa que nuevas generaciones que, a diferencia nuestra, no crecieron con una prevalencia grande de tabaquismo incluso dentro de los hogares, perciban que el riesgo es menor. Por eso queremos hacer también hincapié en los temas de educación e información al público.
Señor ministro, pasando a otro tema, hace poco la Corte Constitucional estableció que el sistema de salud debía atender a los menores hijos de población migrante venezolana que no estuvieran en una condición de regularidad migratoria. Finalmente, ¿eso cuánto le cuesta al Estado colombiano? ¿Le cuesta mucho? ¿Le cuesta poco? Porque tuvimos como unas señales en el sentido, decía el superintendente de salud, que eso le podía costar muchísimo y que agravaba los problemas financieros del sistema en materia de financiamiento. ¿Estamos listos para atender a esa población? ¿Cuesta mucho?
Venga, ya la estamos atendiendo. Yo creo que lo primero es resaltar que Colombia ha mantenido una expresión de solidaridad, de respuesta humanitaria, que es tremendamente valiosa por lo que representa y reconocida globalmente. Y nos debemos sentir orgullosos de ello, a pesar de que reconozco los esfuerzos que genera esa respuesta. Lo segundo es que estamos atendiendo de facto a estos niños, a sus madres, estamos atendiendo en las urgencias, a los migrantes, y lo estamos haciendo por un mecanismo que es muy poco eficiente en términos de economía de la salud, que es que estamos pagando por servicio prestado. Al final de la atención quedan unas cuentas y estamos buscando recursos para acompañar ese esfuerzo del hospital público. Hace 10 días estamos movilizando 60 mil millones, 50 mil de ellos para los hospitales de frontera, 10 mil para el interior, para acompañar ese esfuerzo. O sea, ya lo venimos haciendo. Cuando incorporamos un recién nacido, siguiendo esa instrucción de la Corte Constitucional, cuando lo incorporamos a la Seguridad Social colombiana, le damos una cobertura mucho más amplia y con un mecanismo mucho más eficiente financieramente. El costo de esa atención, de alguna manera, se reparte en nuestro sistema de aseguramiento, la garantía de acceso mejora, la seguridad del pago para las mismas entidades hospitalarias públicas mejora. Todos los años tenemos una capacidad de crecer en incorporación de recién nacidos a la Seguridad Social colombiana y en ese sentido incorporar a aquellos recién nacidos en territorio colombiano es algo que podemos asimilar. Solo termino diciendo, en el mediano y largo plazo, lo que queremos hacer con este reto migratorio en salud es que una gran fracción de esos 1.3 millones de migrantes que están hoy en Colombia puedan incorporarse al régimen contributivo si tienen capacidad de pago o al régimen subsidiado si no lo tienen, para que de nuevo gocen de protección social bajo un instrumento mucho más sólido y mucho más eficiente que el que estamos utilizando ahora de seguir facturas en atenciones individuales en la red hospitalaria pública. En resumen, sí, vemos una oportunidad en el mandato de la Corte Constitucional y creemos que podemos ir asimilando ese volumen de recién nacidos. Tenemos, y en eso el superintendente tiene razón en su preocupación, tenemos retos inmediatos en términos de acompañar ese esfuerzo de hospitales públicos y algunos privados que no se está reconociendo completamente. Ahí tenemos un hueco financiero y tenemos ese inmenso reto de ampliar la cobertura de las urgencias y de la atención materno-infantil a enfermedades crónicas, a casos de alto costo, a casos de cáncer, que también están por fuera de esa cobertura inicial financiera. De manera que este es un paso correcto, pero el reto migratorio sobre el financiamiento sectorial persiste.
Claro. Ministro, en algún caso se ha dado, incluso a nivel regional o local, que se desplace o que de alguna manera la población de ciudadanos colombianos se sienta o haya sido desplazada por esa atención que se le da a la población migrante en salud?
No lo tengo presente. Sí tengo muy presente, además porque personalmente he recorrido todos esos hospitales. Tengo muy presente el gran esfuerzo del talento humano nuestro, el gran esfuerzo de los hospitales públicos como el Erasmo Meoz, como los hospitales en Arauca, como los hospitales en Guajira o en Cesar, el Rosario Pomarejo, atendiendo a migrantes. Los sistemas de salud tienen una resiliencia, tienen una capacidad de estirarse, de la cual no podemos abusar, pero que sí debemos reconocer con orgullo, y estamos tratando en esos hospitales en particular, donde a veces el 50 o incluso más, el 60, 70% de la atención en un servicio particular, como puede ser sala de partos o recién nacidos, es de venezolanos. Estamos haciendo un esfuerzo particular para acompañarlos con financiamiento, con dotación, con más capacidad. Debemos ser capaces de armonizar la atención en esos sitios particulares, y de nuevo un reconocimiento inmenso al esfuerzo que el sector está haciendo, siendo conscientes de que tenemos que seguir acompañando particularmente con recursos financieros.
Ministro, le cambio de tema a la enfermedad esa ya crónica de Medimás y a la que padecen 4 millones de colombianos. ¿En qué está eso? Se ha dicho que hay 6 meses para cambiar de EPS, se puede cambiar a cualquier EPS, o hay unas, o es obligatorio cambiarse a unas 2 o 3 determinadas por el ministerio. ¿Cuál es la realidad de todo eso? Porque hay mucha confusión.
Vea, en este momento Medimás, y lo ha dicho su administración, está comprometida con continuar la prestación de servicios. Hay un debido proceso en todo el tema judicial que se disparó con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ese debido proceso hay que respetarlo para todas las partes. En el entretanto, la EPS tiene una vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud. Hay un mensaje que quiero resaltar para todos los prestadores, para la red de prestadores, y es que los flujos financieros se mantienen, se asegura el pago de la UPC, se asegura el giro directo en algunos casos, y hay un compromiso de nuevo de la gerencia de la EPS de mantener la prestación de servicios, como es también su obligación. Mientras todo el proceso judicial que dispararía tiempos y órdenes se destraba. Al mismo tiempo, los colombianos, y esta es una característica fundamental del sistema de aseguramiento en salud en Colombia, los colombianos tenemos la libertad de escoger EPS. Es una libertad que crecientemente se hace efectiva, que el Ministerio ha tratado de fortalecer a través de un sistema de afiliación transaccional que le ayuda a miles de colombianos hacer esto de una manera menos engorrosa. No debe haber obstáculos para esa libertad de elección, y el ejercicio de esa libertad de elección nos fortalece como sistema. Hay zonas donde hay menos opciones, eso es cierto. Hay zonas donde hay más pluralidad y es más efectivo ese derecho. Pero quiero recalcar que ese derecho se mantiene y se debe mantener siempre en el modelo de aseguramiento colombiano.
Ministro, si una persona que pertenece a Medimás, por tranquilidad, por seguridad, porque todo este lío de Medimás le crea incertidumbre, quiere cambiar de EPS en un sitio donde hay múltiples EPS, la EPS donde se quiere cambiar, ¿puede negarle el derecho de afiliación o está obligado a afiliarlo?
Debe recibirlo, y debe recibirlo sin preexistencias, sin periodos de carencia. Nada de eso está permitido en nuestro aseguramiento, siempre y cuando la EPS receptora tenga espacio y capacidad para recibir. También las EPS tienen, unos límites autorizados para funcionar, que esperamos que todas aquellas que están haciendo una tarea muy buena vayan ampliando para que puedan estar también recibiendo más y más colombianos, y así, a través de la libertad de elección, vayamos fortaleciendo también el desempeño de las EPS.
Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga usted buen día.
Yolanda, para usted y para todos allá un abrazo muy grande y gracias por el espacio. Bueno.
El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, varios temas con él. El tema del cigarrillo, él dice que no se compromete todavía, que es bueno que se dé el debate a propósito de la propuesta que hay para que se prohíba en parques en el caso de la ciudad de Bogotá. Esto es del Consejo, pero sabemos que la preocupación existe. Y obviamente habla el ministro de lo que considera el costo que tiene también para la salud atender las enfermedades derivadas del consumo de cigarrillos. Sin embargo, dice, no me meto todavía a tomar una posición en este debate, no la tiene el gobierno, pero es importante que se dé ese debate públicamente. Es complicadito porque se trata de proteger bienes públicos, bienestar colectivo versus las libertades individuales. Nos habla también de la situación de los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos, que recordemos hay un fallo de la Corte Constitucional que ordena esa atención, y un poco lo que dice el ministro profe es que los están atendiendo.
Así
eso
es.
Ya se está haciendo.
Y además lo ve como una oportunidad en el sentido de que se pueden utilizar canales de atención que sean mucho más eficientes y baratos, pues diría yo que la atención por emergencias, porque además es mejor hacer un seguimiento en toda la etapa prenatal a las madres que están embarazadas, de manera que se pueda prevenir, digamos, algunas condiciones que si no se previenen terminan siendo de mucho más alto costo. Dice el ministro, de hecho, que eso lo deberían hacer también para otro tipo de enfermedades, porque pues en última resulta de nuevo más barato atender y es mucho mejor prevenir complicaciones que pueden presentarse después y que pueden ser mucho más caras. Es increíble lo que está haciendo el sistema de salud en términos de la atención a la población venezolana.
Y también en el caso de Medimás dice que las EPS deben recibir a los usuarios de Medimás cuando quieran cambiarse de EPS y sin ningún condicionamiento. 9:04, vamos al resumen de las noticias de la hora. RCN.